Más Voces Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende. Muy buenas, saludos cordiales. Aquí empezamos Más Voces Entiende. Ya sabes que es el programa de actualidad que todas las semanas te traemos desde Alicante Entiende, desde el colectivo Alicante Entiende, a través de Artegalia Radio y a través de la red de emisoras comunitarias, que nos emiten y nos remiten cada semanita y que nos permite, estar juntito a ti, a tu lado, que nos tengas ahí al otro lado receptor y que nosotros, estemos también en tu compañía, que siempre nos gusta. Ya sabes que semana tras semana intentamos, traerte toda esa actualidad, todas esas noticias, todos esos comentarios, de esa actualidad, como decimos, de interés para la comunidad LGTB. Así que, los saludos más cordiales, como siempre, de José Ramón. Aquí, desde casa, seguimos confinados, pero seguimos, ya sabéis que en directo, y seguimos eso, haciendo esta radio que tanto nos fascina y tanto nos gusta. Y Chus, desde el otro lado de la ciudad de Alicante, pero en el control técnico, ahí estás, ¿no?
Buenas tardes, pues sí, aquí estamos un viernes más, con muchísimas ganas. Estaba fijándome, te estaba escuchando, me ha gustado mucho que te hayas vuelto tan diminutivo, con los diminutivos, o sea, poquito, cosita.
No, me cambio.
Deja de ver Los Simpson.
No, nunca lo he visto, ¿ves? Nunca he visto Juego de Tronos ni nunca he visto Simpson.
Madre mía, yo Juego de Tronos tampoco. En fin, es que me recordabas un poquito a Flanders con sus diminutivos. Entonces, anécdotas. Espero que estéis bien, que, ya aquí en Alicante estamos en fase 1 y nos vamos a quedar en fase 1 hasta principios de junio, si no cambia nada, por lo cual espero que estéis disfrutando, entre comillas, de esas libertades, ¿no?, que nos van dando poco a poco, que seáis buenos, que cumpláis todo lo que se os está pidiendo, porque además a partir de, esto ha sido desde ayer mismo, ya sabéis que ahora son obligatorias las mascarillas para salir a la calle cuando no se cumplen esas distancias mínimas. A mí me parece bien, lo que pasa es que yo ya he hecho un par de incursiones a la calle y a mí la mascarilla me molesta mucho, pero bueno.
Claro, además uno se imagina, las mascarillas, y es que, sí, pero ya me imagino yo, en una fiesta, en una orgía o en alguna cosa así. Espérate, y para ir a la playa, porque claro, en el momento que se puede ir a la playa, tú puedes ir a la playa, pero la mascarilla la tendrás que tener puesta. Pero claro, la gente que vamos a playas nudistas, ¿dónde te pones la mascarilla? Claro, vas con la mascarilla, pero con el...
Tienes que llevar dos. Una arriba y otra abajo, no sé.
O sea, se abren tantas incógnitas en esta nueva era, en este nuevo mundo.
Lo que pasa es que también tenemos que entender que estamos ante un virus que se va modificando y se va mutando cada día, y cada día la verdad es que nos sorprenden con algo nuevo sobre él. En fin, vamos a disfrutar de este momento, que eso es lo importante. Este es vuestro programa donde contamos todas esas cosas interesantes, siempre con ese tono LGTB. Redes sociales, Alicante Entiende, nuestro Twitter, Alicante Entiende... ¿Perdón?
Ese tono LGTB, no sé si ha sido un poco homófobo.
¿Ah, tú crees? Uy, madre, oye, estamos un poquito con la lengua ahí, sacamos el látigo. No, hombre.
No, porque ayer y antes de ayer estuve en un curso, como ahora hay tantos cursos de estos online y te puedes apuntar y desde casa los haces todos tan ricamente. La verdad es que estuvo muy interesante, fue un curso que organizó la asociación KidKid de Madrid, que está especializada en trabajar con inmigrantes y refugiados LGTBI. La asociación KidKid pertenece a la red de entidades Acoge, y organizaron un seminario para hablar sobre el tema de refugiados LGTBI. Y la primera parte del curso fue un poquito aclarar conceptos de lo de la homofobia, la heterofobia, etcétera. Y es verdad que no nos damos cuenta que incluso nosotros mismos, ¿no?, la propia gente del colectivo, a veces tenemos esos micro, igual que están los micromachismos, están los micro homofobias de estos que lo tenemos asumido y lo hablamos y lo comentamos, pero cuando empiezas a hilar un poquito fino y dices, uy, esto parece que podría ser, ¿no? Entonces,
Bueno, en fin, esto es
muy concienciado.
Sí, no, pero sí, me parece bien. Y además, yo creo que también muchas veces son las ganas de contar las cosas. Esto también son cosas de radio, ¿no? El saber explicarte y el saber decir y el saber vocalizar. Entonces hay que decir bien LGTBI. Que no se nos olvide, y pues, bueno, LGTBI Plus, y yo creo que ya tenemos más o menos a todo el mundo y a toda la gente incluida. En fin, estábamos hablando de esas redes sociales, no os olvidéis, estamos también en artegalea.net y preparados con un programa pues muy interesante hoy.
Pues sí, porque hoy además nos vamos a ir hasta Lanzarote, con lo cual, bueno, pues qué ganitas, qué bien, yo no lo conozco, pero bueno, luego nos contarán un poquito. vamos con música y sí. Empezamos ya.
Mira, ¿se entiende? Cuando me voy a estas canciones, me acuerdo mucho de nuestro compañero José Pedro. Es un fan de Eurovisión. Ha sido también una de las perjudicadas, ¿no?, este año. Y se hizo un programa muy interesante el sábado pasado, donde se cantaron trozos de las canciones y bueno, y donde cada uno de los participantes iba diciendo si iba a repetir el año que viene. Nos vamos a Italia. Esta canción es muy bonita. El autor se llama Diodato y ganó el Festival de San Remo y por eso pasó al Festival de Eurovisión con una canción, es muy muy bonita, se llama Fai Rumore. Así que comenzamos.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un animale. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se. Fuga attorno sempre a te. Che fai rumore qui. E non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
Bueno, pues eso, bonita canción para quien le guste los italianos, a mí no.
El niño, no, el niño es muy mono. La cosa.
Ah, vale, vale. Entonces sí, no lo he visto. En fin. Bueno, vamos a empezar ya, como decíamos, y nos vamos, retrocedemos una hora en el tiempo, que esto a mí siempre me parece magia, y nos vamos hasta Lanzarote, hasta las Islas Canarias, ahora mismo, porque tenemos una conexión directa, bueno, pues con Ismael Lozano Latorre, que está allí, está ubicado allí, y bueno, con el que vamos a charlar. Ismael, ¿nos escuchas?
Os escucho perfectamente y encantadísimo de escucharos.
Muy bien.
¿Vosotros a mí me oís?
Claro, claro, con una hora de retraso, pero te oímos.
Bueno, vale, vale.
Bueno, bromas aparte, Ismael Lozano Latorre es autor, es escritor y, bueno, pues acaba de sacar una novela que se llama Vagos y Maleantes. Y, bueno, pues lo tenemos aquí precisamente pues para que nos cuente un poquito y hablemos con él, bueno, pues de toda su obra y toda su trayectoria y sobre todo, bueno, pues este libro, ¿no?, que está enfocado quizá en uno de los episodios más vergonzosos, ¿no?, y recientes también de la historia de España. Hablamos de la época franquista, pero hay que recordar que, bueno, pues han pasado años, pero está ahí, reciente todavía, ¿no?, en pleno siglo XX. Y sobre todo hace referencia a una ley, la ley de vagos y maleantes. Y, bueno, pues en ese contexto, ¿no?, creas una historia, además, bueno, pues ambientada también precisamente en Fuerteventura, ¿no?, en ese campo de concentración de Tefía que tuvo lugar allí. Y, bueno, pues con todo ello montas una historia que merece la pena leer, ¿no?, por todo ello. Ismael, bueno, pues cuéntanos, efectivamente eres escritor y no es la única novela, ya has hecho más novelas, pero bueno, cuéntanos un poquito primero sobre esta.
Sobre esta, bueno, pues mi Vagos y Maleantes es una novela inspirada en hechos reales, concretamente en el campo de concentración para homosexuales creado en Tefía durante el franquismo en 1954, ¿se abrió? Es una novela necesaria, ¿vale? Pues porque, bueno, yo soy andaluz, ¿vale? Concretamente de la Sierra de Cádiz, amigo, todo hay que decirlo. Ajá. Y llevo viviendo aquí en Canarias casi 20 años, ¿vale? Y he ido a Fuerteventura muchísimas veces y nunca había oído hablar de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Tampoco cuando estudiamos el franquismo escuché nada sobre la represión al colectivo LGTBI plus en ninguna parte. Y bueno, pues curiosamente hace 3 años, en la presentación de mi primera novela LGTB, que se llama Todavía no me he ido, que fue en la Feria del Libro de Puerto del Rosario, José Barreto, uno del colectivo Alti High, de allí, de colectivo LGTB de Fuerteventura, me habló sobre el campo de concentración de Tefía y yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, ¿vale? Entonces me puse a investigar sobre el tema, estuve un añito documentándome y la verdad que todo lo que encontré, todo lo que descubrí, pues se me puso un poquito la piel de gallina. Y como, bueno, he tenido la enorme suerte que hasta ahora todas mis novelas se han puesto como lectura obligatoria en centros educativos, pues consideraba que era necesario, por aquello de hacer justicia a toda aquella gente que estuvo allí encarcelada y sobre todo a nuestros mayores, pues escribir algo así y sobre todo poder acercárselo a los más jóvenes, pues, para que sepan que todo no es lo que tenemos ahora, que gracias a Dios a día de hoy tenemos muchos derechos, pero que esto ha sido un camino bastante arduo y trabajoso llegar hasta aquí y que no debemos olvidarlo y sobre todo que debemos seguir luchando para que los puentes que consiguieron levantar nuestros abuelos, pues que no se derrumben. ¿Has visto? Me quedé pillado, ¿sabes? Como...
Sí, una historia, además, bueno, pues eso, un episodio muy oscuro de la historia de España, que efectivamente incluso la propia comunidad LGTBI desconoce muchas veces, ¿no? Y incluso nosotros a veces hemos intentado aquí en este programa, bueno, pues hablar o intentar que alguien nos cuente, y es complicado encontrar gente que te pueda narrar o relatar y tal. No sé si te fue difícil, bueno, pues investigar.
Fue bastante complicado porque la verdad es que hay muy poco material al respecto, ¿vale? Conseguí ver unos documentales de Televisión Canaria que hicieron en su día sobre el tema. Lo que sí tuve la suerte de contactar con Javier Larrauri, que hizo un documental hace unos años, me voy a fijar porque es que yo para los nombres, amigos, yo estoy ya rozando, bueno, ya supero los 40 y ya la memoria es como no, testigo de un tiempo maldito. No hay que forzar, ¿vale?, para lo que pueda pasar. En Testigo de un Tiempo Maldito se consiguió hacer una entrevista a Octavio García, que es uno de los era uno de los supervivientes, falleció tristemente el año pasado, que le concedieron la medalla de oro de Canarias en 2019 y le hicieron una entrevista, y es uno de los pocos testimonios reales que hay sobre lo que pasó allí. Por desgracia, ¿vale?, que es una de las cosas que aprendí mientras que me documentaba, mucha de la gente que estuvo en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía lo vivió como una vergüenza, y cuando salió de allí prefirió olvidar todo aquello y ocultarlo, y otros simplemente lo pasaron tan mal que prefieren no hablar del tema, y otros pues o han fallecido o simplemente muchos también se suicidaron después de salir de allí, ¿sabes? Entonces es como muy complicado documentarse, pero bueno, he tenido la suerte, como te digo, de contar con Javier Larrauri, los documentales de Televisión Canaria, y también existen un par de libritos por ahí que he podido investigar, y sobre todo testimonios de homosexuales de la época, ¿vale? Porque yo, para mí, Lorenzo y Manuel, que son los dos protagonistas de la novela, que viven una historia de amor, yo me gusta decir siempre que son como el resultado de todos esos testimonios mudos que no pudieron hablar, toda aquella gente que tuvo que estar callada en aquella época, pues los he tratado de condensar y resumir en esa historia de amor, que bueno, que está ahí. Hablo muchísimo, ¿eh? Vosotros me cortáis, ¿eh? Si veis que me enrollo.
Es muy interesante lo que estás contando. Oye, ¿y los propios habitantes de la isla fueron conscientes de lo que había ahí o no?
La verdad es que, a ver, tengo muchísimos amigos de Fuerteventura y tampoco son conscientes. Es más, el donde estaba el campo de concentración de, bueno, la colonia agrícola, la penitenciaria de Tefía, antes era un helipuerto, ¿vale? Y ahora mismo, a día de hoy, es un sitio donde lo han reconvertido de... El típico albergue donde van los jóvenes allí a los colegios y llega y hay castillos flotantes y historias. A ver, que me parece muy bonito que lo hayan reconvertido, ¿vale? Pero lo que hay es una plaquita que pusieron justamente con Octavio García en memoria de, ¿vale? Y yo creo que es un sitio que, bueno, que merece mucho más. Se estaba hablando de hacer un centro de interpretación, que no sé en qué estado estará ahora con todo lo que ha pasado, pero bueno, yo considero que es un sitio histórico que debemos de resaltar, ¿vale? En uno de los capítulos del libro, Manuel, el protagonista del libro, nos habla de Alemania, ¿vale? En Alemania, tú cuando visitas Alemania, sabes que existen infinidad de memoriales que hablan sobre el holocausto, incluso te llevan a los campos de concentración. Ellos lo tienen como muy interiorizado, se avergüenzan de lo que pasó y quieren que no se vuelva a repetir y que su juventud lo sepa. Aquí en España no pasa, ¿vale? Aquí en España no pasa. Después de la ley de la amnistía, todo eso como que se silenció un poco. Y bueno, y el propio Manuel dice, pues que bueno, que sí, que vale, que olvidar está bien para superar las cosas, pero que no se está haciendo justicia a las víctimas. Pues un poquito va por ahí la filosofía del libro, ¿vale? Yo, mientras lo escribía, me ha pasado una cosa muy curiosa, que yo se lo he contado a mis amigos, que a mí este libro me ha servido, aparte de para aprender un montón sobre la historia de la LGTB que desconocía, también para aprender lo que significa el orgullo realmente, ¿vale? Porque muchas veces está como un poco desvirtualizado. Yo soy el primero que cuando llega el orgullo me pego la gran fiesta y me lo paso súper bien y no pasa absolutamente nada, que para eso están las fiestas, ¿no? Pero no se nos puede olvidar la parte reivindicativa, ¿vale? Y no podemos... Pues sobre todo tenemos que darnos cuenta de que somos un colectivo que por desgracia nos han llovido los palos durante muchos años y muchas décadas, y que tenemos que seguir unidos y que tenemos que seguir luchando, pues, para que no se pierdan los derechos y sobre todo para no escuchar las barbaridades que a veces tenemos que escuchar en la tele, ¿vale?
Claro. Oye, la historia dices que está ambientada justo en ese momento, en esa época y en ese lugar, ¿no? En
la historia de... La novela tiene dos hilos temporales, ¿vale? Por un lado está el presente, donde nos presenta a un Manuel, un ancianito, ¿vale? Que está en una residencia de ancianos y que le acaban de diagnosticar Alzheimer, ¿vale? Él empieza a perder sus recuerdos y entonces es cuando empieza a agobiarse, porque quiere que todo aquello que pasó y que hasta ahora no ha hablado, pues quiere que quede reflejado en alguna parte, ¿vale? Entonces no mezcla el presente entre la relación entre el anciano y su cuidador, y por otro lado el pasado, ¿vale? Está ubicada la novela entre Madrid, Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura.
Vale. El campo, claro, hablamos de una colonia, bueno, comentas que es una colonia agrícola, una especie de campo de concentración, incluso nos han llegado a decir que no había puertas, porque claro, el lugar era tan inhóspito que de allí no había forma de salir, ¿no?
A ver, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía está ubicada en el centro de Fuerteventura. No sé si conocéis Fuerteventura. Fuerteventura es una isla preciosa que tiene unas playas paradisíacas, pero que no me escuchen los majoreros, si entras para el interior hay bien poco, ¿vale? Hay cabras y pueblos muy preciosos, pero por norma general son páramos, ¿no? Entonces estaba ubicado en mitad de una zona descampada enorme, que aunque quisieras salir, tenías que estar... Aparte, cuando los llevaban hasta Fuerteventura, los guardias los metían en un camión y se encargaban de dar vueltas para que no se aprendieran el camino y pensaran que estaba mucho más lejos de la costa. El concepto de la colonia agrícola, ¿vale? Porque estamos hablando de campo de concentración y para no dar pie a confusión, ¿vale? Cuando te detenían, Franco tenía una teoría maravillosa, que vamos, que para darle palmas al hombre, las cosas como son, que decía que a través del trabajo forzado podía resarcir las almas de todos los desviados y los inmorales, ¿no? Entonces, esos campos de concentración en realidad no eran una cárcel, sino una oportunidad para los homosexuales para redimirse, ¿vale? Y para redimirse, pues les daban palos para dar y no parar, ¿vale? Eran sitios donde los torturaban psicológicamente y físicamente, los tenían en unos barracones. En Fuerteventura hay un viento horroroso durante todo el tiempo, ¿vale? Si investigáis un poco, veréis que allí es donde se hacen los campeonatos de surf y kitesurf, etcétera, etcétera. Pues por ponerte un ejemplo, dormían en el suelo con una manta picona, ¿vale? Y les obligaban a tener puertas y ventanas abiertas para que durante toda la noche les estuviera dando el viento, ¿vale? No les daban de comer, les daban un panecillo mohoso y los tenían trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y encima con tareas como muy infructuosas, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que contaba Octavio era que los levantaban, les decían que fueran a un kilómetro y pico a recoger piedras enormes, e iban, las recogían, les hacían levantar un muro y cuando ya estaba levantado le decían, y ahora lo derribas y vuelves a llevar las piedras al sitio. Era solo para demostrarles quién mandaba allí y para que sintieran que lo que les estaba pasando no tenía ningún tipo de sentido, ¿vale? Y bueno, los presos solían estar allí de 1 a 3 años, ¿vale? Y una vez que salían de allí, pues bueno, pues sabéis que tenían que estar desterrados del lugar de donde residían de 1 a 5 años, así que era un poco complicado.
La historia, bueno, pues es una historia también de amor, obviamente, ¿no? Es un hilo donde hay...
Yo he de confesar que siempre lo digo, yo odio las novelas románticas, no las leo, yo soy de thriller, pero luego cuando cojo el boli me pongo súper ñoño, ¿sabes? Tengo esa pedrada que lo vamos a hacer, cada uno le toca la suya. De todas formas, el amor para mí es la piedra filosofal y es lo que mueve el mundo y es lo que mueve todas las historias. En esta novela se habla de la historia de amor de Lorenzo y Manuel, que son dos personas que se enamoraron del franquismo, que era una época en la que su amor estaba prohibido. Una de las cosas que relata el libro, que una de las frases que le dice Lorenzo a Manuel, le dice, yo puedo fingir que no soy gay, pero lo que no puedo fingir es que no te quiero. ¿Vale? Que era, ellos vivían con miedo, los homosexuales tenían que estar escondidos y a la más mínima te podían denunciar. Y es más, no hacía falta que hubieras estado con un hombre para acabar en la colonia penitenciaria agrícola de Tefía, solo con que tu vecino dijera que tenías pluma, podías acabar allí, ¿vale? Aparte, no sé si sabéis, una vez que te detenían, ¿vale? Había varias opciones, ¿vale? Con los homosexuales. Podías correr tres suertes. Lo primero es que te llevaban a la cárcel, que te trataban, que te podías imaginar cómo te podían tratar en la época, y ya si pertenecías al colectivo trans, ya ni te cuento de las perrerías que te hacían. Y una vez que estabas detenido, después de un supuesto juicio, podías acabar en una cárcel ordinaria, que había un módulo para homosexuales, porque claro, los homosexuales, como éramos lo peor de la sociedad, no podían estar mezclados con asesinos, vayamos a contaminarlos, ¿vale? Allí los mismos carceleros solían prostituir a los homosexuales. Hablo de críos de 18 añitos a los que los carceleros le pagaban otros presos para ir a acostarse con ellos. Hay testimonios de presos que los llegaron a violar hasta 8 veces diarias durante 3 años, ¿vale? Luego también existían otra opción que eran las cárceles para homosexuales. Existía, por ejemplo, en Huelva había una para activos y en Badajoz uno para lesbianas y para pasivos, que para averiguar si eras activo o pasivo, pues te hacían una cosa súper bonita, que era, te imagínate un trío de 18 añitos que acaba de salir de su pueblo, que no ha salido de su pueblo en la vida, que el vecino lo ha acusado de homosexual, le daban hostias en la cárcel y después llegaba el médico y le decía que se pusiera cuatro patas y le introducía un aparato para estudiar la dilatación esfinteriana para clasificar dónde se iba. Y decían si eras desviado activo o desviado pasivo, y qué tipo de patología, y si eras un peligro para la sociedad y todo lo demás. Y luego después estaban las colonias agrícolas, estas famosas, colonias especiales, donde Franco pues nos daba la oportunidad de redimirnos, porque él tenía esa bondad tan buena, pues bueno.
Bueno, yo decía lo de la historia de amor porque entiendo a lo mejor, bueno, pues que en todos esos lugares donde relatas, donde el horror, el suplicio y todo eso, pero bueno, imagino que también surgirían historias de amor que también se han quedado olvidadas y ocultas, pero que además yo creo que ese amor sería también le ayudaría a esa gente al estar allí, bueno, pues a sobrevivir, ¿no? A ese calor.
En el campo de concentración, te decía, era muy complicado enamorarse, ¿vale? Porque tú date cuenta que estaba gobernado por un carmelita descalzo que tenía un poquito de mala leche, ¿vale? Y tenían carceleros que estaban todo el rato con la fusta, con el látigo, ¿vale? Y allí si veían, si tú demostrabas que seguías teniendo algún tipo de tendencia homosexual, tu pena se alargaba y te podían llevar a, bueno, pues te podían poner, te cuentan ejemplos, allí en verano puede hacer muchísimo calor, que hacían hoyos en el campo, un descampado, y que te metían allí y te dejaban al sol ligero durante todo el tiempo que les hiciera ganas sin darte agua, hasta que dijeras, no, mira, ya no soy homosexual, ¿sabes? Sácame de aquí que ya te lo prometo que ya no, ¿vale? Pues entonces era como súper complicado. Historias de amor habría, pero que avanzaran o progresaran es súper complicado, y sobre todo es lo que te digo, era el machaque que les daban a diario diciéndole que su conducta era inapropiada, que eran unos monstruos, que eran unos desviados. Todo eso termina dejándote un poco la moral, pues como que no es el mejor sitio para enamorarse, ¿sabes? Como que es mejor estar calladito y que verla llegar y intentar salir lo antes posible.
Bueno, Ismael, la verdad es que un libro intenso, bonito, duro y súper necesario, ¿no? Si queremos eso, rememorar o recordar o no olvidar esa historia. Como decíamos, como tú has comentado también, bueno, pues es tu segunda libro LGTBI. El primero fue Todavía no me he ido. Y todo, bueno, lo tienes en la editorial Siete Islas, ¿no? Que es a través de la cual, bueno, pues la gente puede adquirirlos, comprarlos, no sé cómo se puede comprar tu libro.
Nosotros tenemos distribución a nivel nacional, ¿vale? Nos distribuye Azeta, que es una de las distribuidoras más grandes. Debería de estar en la mayoría de las librerías, pero vamos, que en el caso de que no estén, se puede solicitar y te lo llevan sin problema. Si no, de todas formas, se puede conseguir a través de la página web de la editorial, que es editorial7islas.com. Pero vamos, yo animo a todo el mundo que hagan el favor de ir a las librerías, que tal y como está el patio, que hay que animar a los libreros, que son unos profesionales como la copa de un pino y que hay mucha gente que lo está pasando mal, y que vayan a las librerías y que los libreros le van a aconsejar, no solo sobre mi libro, sobre muchísimos otros libros, y que bueno, y que es un negocio que no debemos dejar pasar y que no podemos, que tenemos que defender.
Pues sí. Ismael, oye, pues ha sido un placer hablar contigo, que nos hayas contado esta parte de esa historia que es tan dura de oír, pero tan necesaria de recordar, y que, bueno, pues que también lo hayas plasmado en un libro, ¿no? Con lo cual queda ahí porque es necesario. Como tú decías, además, para los más jóvenes que sepan, ¿no?, de dónde venimos y qué es lo que se ha pasado antes. Ismael, pues es un placer, y a ver si volvemos a hablar otro día tranquilamente.
Encantadísimo y un placer haberos conocido. Que todo siga bien.
Un abrazo. Venga, hasta luego.
Hola.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito de música. Esto es novedad y bueno, pues luego os explico exactamente de dónde viene esta canción. Vamos a escuchar a Sia.
See the lion's sleep.
Bueno, pues este tema es de una película musical que lleva Sia preparando desde el año 2015 y finalmente pues ha podido sacarla adelante. Se preparaba para octubre de 2019 también, pero a raíz de otra serie de problemas y ahora con el coronavirus, pues no ha podido sacarlo adelante. Es un musical donde, bueno, pues la historia es de una niña autista y la relación con su hermana, que es una vendedora de drogas. Es que no os lo puedo explicar de otra manera. Es un musical, está Kate Hudson, estará Maddie Ziegler y Héctor Elizondo, entre otros artistas, y se prevé que para 2020, para noviembre, más o menos, estará lista para ver. Así que nada, bueno, para que tengáis datos, ¿no? Porque esto ya digo que es algo que ha salido esta semana.
Bueno, pues seguimos, ya sabéis que estamos aquí. Si nos escuchas en directo, ya sabes que eso, que estamos aquí como siempre, como cada viernes por la tarde desde Artegalia Radio, y si nos escuchas en formato podcast o en las otras emisiones de las radios comunitarias, pues bienvenido como siempre. Seguimos hablando porque, bueno, pues precisamente hablábamos de la historia pasada, ¿no? Y parece que todo eso es pasado, que afortunadamente es así. Es verdad que eso pasó en la historia pasada, pero reciente de España. Pero bueno, que las cosas a veces, bueno, en la actualidad tampoco cambian mucho, ¿no? Cuando hablamos de esa homofobia interiorizada y de todo ello, ¿no? Y eso es lo que acabamos de ver esta semana precisamente en Madrid, cuando, bueno, pues un joven, sabéis que la semana pasada se celebró el Día Internacional contra la LGTBIfobia, ¿no? Entonces, bueno, pues un chico de Madrid, José Lu, decidió salir a la calle en su hora del paseo, bueno, pues ataviado con una bandera gay, una bandera LGTBI, los colores del arco iris. Bueno, pues en el momento en que salió a la calle y empezó a pasear con esa bandera, fue increpado, imputado por un grupo de intolerantes, como decimos, cuando estaba por la calle. De hecho, incluso tuvo que intervenir la policía, que explicó a los agresores que si esa bandera les ofende, el problema era de ellos, ¿no? Como decimos, bueno, pues eso fue el domingo pasado, coincidiendo, como comentamos, con ese Día Internacional contra la LGTBIfobia, y según comenta este chico, bueno, pues recibió insultos, amenazas, cuando se encontraba en la calle, bueno, sosteniendo la bandera LGTBI, ¿no? Incluso llegaron al contacto físico, ¿no? Nadie le preguntó nada, solo recibió odio y una cacerolada contra mí. Hay que recordar, sabéis que bueno, pues que ahora se están movilizando ciertas personas, ciertos individuos, con esas caceroladas a las 9 de la noche, ataviados con su bandera española, ¿no? Con esa banderita roja y amarilla. Y sin embargo, este chico, que simplemente salió a pasear con su bandera LGTBI, bueno, pues todo el mundo se le echó encima, ¿no? En declaraciones que hizo a varios medios de comunicación, explicó que desde que salió de casa empezó a recibir gritos de maricón o desviado, ¿no? Y que incluso un señor le amenazó con una sartén, me la puso a un palmo de la cara y me dijo que me la estamparía en la cabeza, ¿no? José lo explica que se llegó a ver rodeado de personas en su contra sin que nadie le preguntara nada sobre su ideología. Y relata que pasó bastante miedo, ¿no? Menos mal que dos vecinos bajaron para que no estuviera solo, ¿no? Empecé a decir que el día contra la homofobia, pero nada, ¿no? Alguien le agarró de la sudadera y le dijo que por favor manteniese la distancia de seguridad, ¿no? Acorralado por este grupo de intolerantes, el joven huyó de esa zona, pero según explica, un señor le siguió insistiendo, ¿no? Finalmente llegó una patrulla de la policía que logró poner a salvo a la víctima, ¿no? Me temía lo peor, según dice él, pero quiero agradecer de todo corazón a la gente de policía que mediaron en ese sentido. Bueno, pues esto que decimos, que relatamos, ese odio, esas agresiones, esos insultos, ¿no? Esa homofobia, no estamos hablando de la época franquista, sino estamos hablando justo ahora, ¿no? De hace apenas unos días. Entonces, bueno, pues eso, ¿qué es lo que diferencia, ¿no? De ese tiempo franquista ahora, ¿no? Cuando todavía siguen habiendo estos intolerantes. Y además yo creo que estos herederos franquistas, porque ya sabemos que esa gente que sale con esa banderita roja y amarilla, pues son los herederos directos, ¿no? De ese franquismo y esa mentalidad franquista que todavía sigue en muchos lugares de España, ¿no? Y que no hemos podido desterrar. En fin. Bueno, pues eso, habíamos tratado de poder contactar con José Lu, nos ha sido imposible para poder hablar con él hoy aquí en el programa, pero bueno, yo creo que este testimonio tiene que ser visible y nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? De que, bueno, de que quizá todavía es necesario esos días internacionales contra la LGTBIfobia, ese orgullo del cual hablaba Ismael, que no es una fiesta, es un acto de reivindicación, es una manifestación por nuestros derechos y tenemos que seguir reivindicando. Y nuestra bandera, la bandera del arco iris, tiene que seguir siendo un orgullo para nosotros y una seña de identidad, ¿no? Y bueno.
Sí, desde luego. Y recordar también que no es una celebración. Desde luego que esto no es porque sea un día. Estamos ahí el 17 de mayo, como hemos estado, y ya nos olvidamos. Esto es la lucha día a día y, al igual que lo hablas con nosotros, lo puedes hablar con cualquiera, con cualquier persona LGTB o activista, que te dirá que esto es una lucha diaria. Hay que seguir. Pues, desgraciadamente tenemos que seguir demostrando que no buscamos ningún privilegio, sino tener los mismos privilegios que tienen una persona heteronormativa.
Cisgénero.
Perdone usted, vaya, es que estamos con los... Por favor. Mira que tengo el poder y te puedo mutear. Bueno, venga, va, vamos a ponernos...
Pon, si quieres, una mini cuña y vamos ya.
Venga, vamos a poner una cuña y seguimos adelante.
Miedo, angustia, rechazo. Los sentimientos que sufren los homófobos son horribles. Pero nosotros pensamos que ellos también tienen derecho a ser felices. A vivir tranquilos y seguros en convivencia con otras personas. Cuando te encuentres con alguno, no lo discrimines. Ayúdale. Ayudémosle a entender.
Intolerantesanónimos.org, una iniciativa del Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Bueno, pues eso, seguimos y bueno, pues ahora tenemos en conexión a otro amigo, un compañero y bueno, pues activista también de aquí de Alicante, el señor Don Mago Charlie. No sé si es correcto llamarlo así o no. Buenas tardes, ¿qué tal?
Ay, me ha encantado lo de señor Don Mago Charlie.
ni siquiera yo
sé identificarme.
No sé si ya por la edad.
Una persona.
Uy, a ver, tenemos un problema. Charlie, oímos retorno y te oímos bajo. Yo no sé si tienes auriculares, bueno, que va a ser mejor.
No, auriculares no.
No tienes auriculares. El problema es que a ti te oímos bajito. Entonces voy a ver
pues
si...
Pues yo chillo más. Claro. No. Vale. A las locas no se nos conoce que chillamos, pues yo chillo.
Ya, fíjate que tengo tal poder que te he subido el volumen yo.
¿Ah?
Tengo tal poder.
A ver si la culpa no era mía.
Él también hace magia. En fin, es de las ondas. Bueno, pues eso, queríamos charlar un poquito contigo porque, bueno, pues en general de todo, pero bueno, dentro de esta pandemia, de esta reclusión, de este confinamiento, de esto no poder hacer, trabajar y tal, bueno, pues tú por tu profesión te has visto directamente afectado, ¿no? Entonces, y a lo mejor eres parte de ese grupo de personas, de trabajadores, de gente que sois invisibles, que ahora mismo pues quizá, pues eso, no estáis dentro de esa categoría de imprescindibles para la sociedad y que os habéis visto afectados y que bueno, pues eso, pues son historias de vida como la tuya, como la de tantas personas que en tus condiciones estáis ahí desde casa y que bueno, pues que os habéis visto afectados directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, charlar un poquito además de forma más distendida, porque la verdad es que la primera parte del programa ha sido un poquito dura, ¿no? Hablando de todo lo que hemos hablado. Pero bueno, también es verdad que hay situaciones duras y bueno, pues también charlar contigo y que cuentes un poquito o visibilizar, ¿no? También, bueno, pues tú te dedicas a la magia, al espectáculo, etcétera. No sé si estás dentro del sindicato de magos y Harry Potter o no, pero bueno, sois un grupo de personas también, artistas, y gente que os dedicáis a eso de forma autónoma, ¿vale? Y que, bueno, pues que estáis afectados por este confinamiento. No podéis trabajar, no podéis actuar, no podéis hacer la vida cotidiana que hacíais antes, ¿no? Y que bueno, pues que eso os afecta también. Entonces, bueno, pues eso, hablar un poquito de todo, ¿no? Y esa reconversión industrial a la que te has sometido tú mismo y que ahora también nos recomendarás. ¿Nos oyes, Xavi?
Sí. Yo quiero aclarar una cosa, que no se nos considera indispensables, pero todos hemos visto la cantidad de artistas que han estado actuando gratuitamente en redes sociales, haciendo miles de directos. El consumo de televisión, que recuerdo que también son artistas, ha subido un 90%.
Sí.
Entonces, somos dispensables. Yo creo que somos dispensables. Tú imagínate, sin todos esos artistas que se han asomado a esos balcones a tocar el saxofón o... Bueno, que lo hemos visto todos, que hemos visto que redes sociales estaban inundadas de artistas haciendo cosas. Entonces, claro, nos pueden parar, pero no nos pueden callar.
No, está claro. También es verdad que, bueno, pues tú lo comentabas antes de empezar el programa, que en tu caso, bueno, tú necesitas al público, a la gente, tu espectáculo es con gente, si no es más complicado, es más difícil, pierde esa magia, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor en tu caso, ponerte delante del ordenador a hacer una actuación no es lo mismo, ¿no?
Mi gran reto viene ahora cuando nos dejen actuar, porque ahora el miedo va a ser... Yo no voy a poder darle una carta a una persona para que escoja una carta, porque tendré que desinfectar la baraja en directo para que vean que nos tendremos que mantener a 2 metros. Entonces, no sé si dejar de hacer magia o hacer magia solo visual en la que la gente está sentada y está mirándome hacer cosas, uh-huh, o me paso ya directamente solo al monólogo. Y uh-huh, ese va a ser mi gran reto una vez que nos dejen volver a trabajar.
No sé si estás en contacto, bueno, pues con otros artistas como tú y tal, y efectivamente, ¿no? Esto que nos comentas, ¿no? Esa reconversión, ¿no? Porque claro, una persona con una guitarra no tiene problemas, pero efectivamente en vuestro caso o en tu caso, eso va a ser mucho más complicado. No solamente es que ya te dejen actuar, sino que efectivamente tu actuación tiene que cambiar.
Estuve hablando, pero horas, con una BD de Valencia, Sonia Armela, y claro, Su show y el mío es muy parecido. La primera media hora del show la dedicamos a estar entre el público, hablando con el público y diciéndole cosas, interactuando, y póngase de pie, y ella, que es BD, ayúdeme a quitarme esto, no sé qué, que esos contactos, estábamos diciendo, Dios mío, se han cargado el número que llevamos rodando 25 años, que lo hemos perfeccionado durante tanto tiempo, que hemos metido muchas gambadas, pero que al final se ha quedado un espectáculo limpio y perfecto, de repente nos lo han tapado. Entonces, yo creo que ese va a ser el reto para los artistas, el que viene ahora, el que viene a continuación. Y que, como no va a haber dinero en España, si teníamos 10 actuaciones, tendremos 3.
Claro. Ahí está. El caso es que sí. Y bueno, y eso, y cuando empecéis, cuando podáis empezar a trabajar, que de momento, pues eso, todo este tiempo, estos 2 meses que han pasado, claro, no habéis tenido ningún tipo de actuación, ningún tipo de ingreso, y bueno, pues las
cosas, ¿no? Cero ingresos desde... Esa ha sido mi mayor impotencia, el hecho de decir, vale, tengo ahorros, puedo mantenerme, pero ¿qué puedo mantenerme? ¿6 meses? ¿8 claro. meses? No lo sé. Pero como no sé cuánto va a durar este encierro, voy a intentar que el dinero que tengo, en lugar de 8 meses, me dure 10.
Claro.
Y el salir a la calle a ir al banco a parar el préstamo, no cumplo los requisitos. A intentar cobrar como empresa, como soy asociación sin ánimo de lucro, no cumplo los requisitos. A intentar cobrar como artista, como todo lo hago legal, pero a través de la asociación, no tengo los 20 días cotizados. No cumplo los requisitos. Bueno, pues nada, me quedará el banco de alimentos.
Claro.
No nos dejan ingresar, pero el IBI ya está ahí a la puerta. Uh-huh. Mis compañeros, el autónomo, lo han seguido pagando. O sea, uh-huh, todos sabemos que le han dado una ayuda, pero que se la lleva enseguida porque el autónomo llega.
Claro.
Entonces, no sé, creo que hay, no sé. Y a mí me ha pillado con dinero. Gracias a Dios me ha pillado con algo de dinero. Pero... Uh-huh. Pero y la gente que yo conozco muchísimos artistas que es a cero desde el primer día, que están viviendo gracias a su madre, gracias a su padre, gracias a familiares y amigos.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, pues el otro día eso hacías como un pequeño llamamiento, ¿no? Un vídeo en directo donde, bueno, pues es verdad. Aquí en Alicante, bueno, pues hay muchísima gente que te conoce. Tu trayectoria es muy amplia, muy larga y tal. Y es verdad, pero vimos una cara tuya, ¿no? Los que te conocemos, bueno, pues eso, de esto que nos estás contando, que al final, pues conectaste la cámara y lo empezaste a contar en directo, ¿no? Y es verdad, nos dimos cuenta, ¿no? Y no caímos en que efectivamente eso te está pasando a ti y a mucha gente en tus circunstancias, ¿no? Y eso, y había que contarlo, ¿no? Pero
sí, el vídeo, bueno, que te refieres El vídeo que te refieres es al vídeo de... Ay, es que me hace mucha gracia, el de las cocas bobas.
El de las cocas bobas, sí. Donde te revertiste industrialmente y ahora has pasado de mago a coquero, ¿no?
He pasado de mago a repostera.
Efectivamente.
Ay, eso es una, fue una historia muy bonita y fue todo casualidad. Mm. Pero realmente yo no estaba ingresando nada, cero ingresos. O sea, cero desde el día que nos confinaron. Ya empezaron a caer todo lo que eran fallas, empezaron a caer comuniones, ahora han empezado a caer hogueras. O sea, yo no tengo trabajo, mi agenda hasta diciembre está vacía. Yo no tengo trabajo hasta Dios sabe cuándo. Entonces, yo no he dejado de porque la gente que me sigue, la gente que quiere ver mis estados son para reírse. Entonces, yo no he dejado de subir chistes a redes sociales. Y uno de los chistes era con una coca boba. Y yo puse, como esto siga así, me voy a dedicar a la coca. Me voy a tener que vender coca. Entonces, me llamó una chica que quería ayudarme, que por favor le llevara dos cocas a su casa, que me las pagaba, que no sé qué. Claro, yo no me dedicaba a vender coca ni bollería. O sea, yo no me dedico a eso, la hice para mí. Uh-huh. Entonces, indagando un poco más, porque yo pensaba que estaba de broma también, porque claro, era la contestación a un chiste, ¿no? Entonces no entendía nada. Indagando, me dice que era una niña, ya era una mujer, pero era una niña que hace 19 años yo había actuado en su comunión y que yo había sido partícipe de su día más bonito, entonces más feliz. Entonces me gustó mucho la historia esa. Y dije, voy a contarla, voy a hacer un vídeo, que además se ve que está todo preparado. Se ve que el fondo es blanco, que hay una musiquita de fondo, todo era para contar esa historia tan bonita de mira, esta chica ha interpretado que lo estoy pasando mal y quiere ayudarme. Pues esa era la historia que yo quería contar, pero contando la historia me vino a mí a la mente la frustración esa de intentar parar el préstamo, de intentar cobrar como empresa, como artista. Eso me vino a la mente y me puse a llorar. Y una vez que estaba llorando, pues tenía dos opciones: o parar o seguir contando la historia. Y seguí contando la historia. Y una vez que terminé el vídeo, se lo envié a una amiga y digo, mira este vídeo y dime si da la sensación de pena, qué sensación te da. Y ella me dijo que lo que ella veía era que yo me emocionaba por la historia que estaba contando. Entonces digo, ah, vale, si es eso, lo subo a redes sociales. Y lo subí a redes sociales y pagué. Mira, me conoce más gente de las que yo pensaba. Y hay más gente buena que mala como seguidor mío. Porque hago 10-12 cocas diarias. Bueno. O sea, me paso todo el día en la cocina, toda la mañana en la cocina.
Y no es mal que tienes Thermomix.
Sí, claro, estoy con la Thermomix. Pero el problema, quiero decir, lo hago porque no tengo otro ingreso ahora mismo, uh-huh. Pero también lo hago porque la gente lo está haciendo por ayudarme.
Ya, sí. Uh-huh.
Entonces, ¿podría no hacerlo? Sí, podría no hacerlo, pero mi agonía sería antes. Entonces, si ha sido hoy en día es mi única forma de ingreso, pues venga, voy a vender coca. Uh-huh. Ayer me paró un chico. Hace animaciones, no sé si lo conoceréis, César, me para un chico porque yo iba con la caravana repartiendo las cocas y me dice, Charlie, para, y me entregó 100 mascarillas de las buenas y me dice, toma, véndelas, lo que saques para ti. Pues así que ahora vendo cocas y mascarilla, ¿qué te parece?
Así eres esencial, o sea que ahora sí. Pero bueno, pues nada, pero bueno, yo creo que eso, que lo que tú dices, fue una historia bonita, una historia de superación y una historia de solidaridad también, que yo creo que en estos tiempos que corren es lo que estamos viendo también, cuánta gente se está volcando en poder ayudar, en poder colaborar y tal. Y bueno, y conocer esas historias como tú dices, que bueno, pues siempre hemos visto tu cara divertida, alegre, de mago, etcétera, pero bueno, detrás de esa cara tuya o de muchas caras de otras artistas, ¿no? Están esas historias de vida que yo creo que también es importante conocer. Y como tú dices, no hay que sentir vergüenza, sino simplemente es estar ahí, contarlos y ver que... Y te das cuenta también, como tú comentas también, bueno, pues que tienes gente a tu alrededor que te aprecia, que bueno, pues eso, que está ahí, ¿no? Para apoyar.
Es que detrás de la cara de un artista está la vida de una persona. Y ahí hay historias, hay gente que se ha quedado con la falla entera, constructores de hogueras, con la falla entera metida en su nave, que la nave la tienen en alquiler y está pagando todos los meses 1,000 euros por una falla que no se va a quemar nunca. No la puedes guardar de un año para otro, porque ¿cómo cobras esa falla el año que viene? 12.000 euros más cara, no te la van a pagar.
Claro.
Entonces no sabe qué hacer, no sabe si cerrar la nave, no sabe qué. Quiero decir, cada artista tiene sus problemas. Hay gente que tiene gastos de artistas. Yo conozco artistas que tienen gastos de 3.000 euros mensuales porque los ganan. O sea, y ahora se han visto de la noche a la mañana que tienen que seguir pagando camiones, tienen que seguir pagando instalaciones donde guardan el circo entero, tienen que estar... Esto... Sí. Bueno, saldremos de esto, pero...
No, claro.
Pero que están... La gente está pasando auténticas calamidades.
Pues sí. Bueno, pues eso es lo que queremos hablar contigo, que nos contarás, porque eso, siempre que hemos hablado, bueno, pues siempre ha sido desde un tono de humor, de alegría, etcétera y tal, pero yo creo que también es necesario, pues cuando toca, hablar también en este tono. Pero bueno, también felicitarte porque vemos que a lo mejor, oye, quién sabe, tu futuro está ahí y transformas tus espectáculos también con un deguste de cocas, has probado hacerlas de chocolate, de sabores. ¿No?
Me hace gracia porque ahora yo le veo, claro, ahora lo vamos a decir, es la maga repostera o la repostera maga. Todo es montártelo como un espectáculo, que a lo mejor es
ahora
una...
Maga, ¿no? Lo que sí que voy a hacer es, ahora que nos dejan juntarnos 10 personas, sí, voy a hacer un escape room en el microteatro, pero con cena. Entonces yo creo que eso también me va a salvar. Voy a tener que inventar otro hashtag, porque estoy detrás del hashtag La Coca me salvó del confinamiento.
De connotaciones.
Ay, es que si no, va a quedar una entrevista muy seria y tampoco es plan.
No, claro. Exacto.
Hombre, lo serio también hay que tocarlo también, precisamente por eso, para que vean que detrás de Mago Charlie, que es una persona divertida, graciosa, hay una persona también que tiene sus sentimientos y lo pasa mal, ¿no? Que esas cositas, yo creo que está bien porque no se cuentan todos los días y no se cuentan en todos los programas. Yo creo que nos queda poquito tiempo, pero quería preguntarte así, básicamente, yo sé que esto nos ha jodido bastante a todos, si quieres dedicarle algún recuerdo a Fuster, a nuestro querido Josep, que nos dejaba la semana pasada.
Sí, yo es que hablé con él hasta el día anterior. Entonces yo estaba, yo iba a verlo, yo lo tengo el hospital aquí al lado.
Sí.
Cuando estaba completamente aislado no me dejaban entrar, pero a través de la ventanita pues hacía el payaso, me llevaba una nariz de payaso y conseguíamos hablar. Y la verdad es que me pilló así como de sopetón, muy, 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 muy de sopetón, porque sí que lo estaba viendo cómo se apagaba. Pero me despertaron al día siguiente, recibí una llamada diciendo que ya no estaba, que si me había enterado qué tal. Y como yo había ido 2 días antes, pues me pilló así muy de sopetón y he estado 2 días muy mal, muy francamente mal.
Uh-huh. Bueno, pues también nosotros lo recordamos también en el programa de la semana pasada y bueno, pues eso, son también esas historias, ¿no? Que son bonitas de recordar y personas pues que están ahí que bueno, pues que no se olvidarán, porque bueno, pues usted fue un activista y entonces sí o sí forma parte de la historia ya del movimiento LGTBI de Alicante, ¿no? Con lo cual, pues ahí estarán nuestros recuerdos siempre. Así que, pues bueno.
A mí bueno, lo que más me ha dolido en este caso y en otros muchos es el abandono, porque íbamos a verle 4 personas.
Ya.
Durante la cantidad de meses que ha estado, porque han sido muchos meses, iba muy primero él se negaba a que la gente fuera y lo viera pues en esas circunstancias.
Claro.
Porque realmente ya estaba calvo, estaba como muy demacrado en la cara y él no quería que lo recordaran así. Entonces, al principio impedió, pero cuando ya abrió la veda de que podían ir a verle, tampoco es que recibiera muchas visitas. Y eso me dolió, porque ha hecho, en Alicante ha hecho mucho por el colectivo.
Sí, 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 sí. Yo lo sé. Y además, yo estuve hablando con él hace poco, justamente antes del confinamiento, porque él buscaba una asociación para lo del tema del trasplante de médula, y le recomendé un par de ellas, pero bueno, son cosas que pasan, y creo que lo bonito de todo esto es que le recordaremos, los que le tuvimos ahí le recordaremos, y eso seguro. Así que nada, chicos, siento haberte dado así, que yo sé que tampoco era cuestión de tal, pero creo que es bonito también recordarlo, ¿no? Que no se nos olvide que estuvo ahí.
Sí, pero es que aunque parezca lo contrario, yo amigos tengo muy pocos. Tengo tres o cuatro. Uh-huh. Y Josep era uno. Me sí, quedan dos.
Lo sé.
Y aún estoy a punto de cargármelo porque no lo aguanto.
No digas nombres.
Me voy a quedar. Hay gente que acabe el año y me quedo sin amigos.
Por si acaso. Oye, pues nada. Oye, ¿haces cocas de encargo? Claro. Así, o sea, especiales, porque yo quiero nunca probar una coca con florecitas, y ya me entenderé.
No, pero la mía es la coca boba tradicional alicantina.
Eso sí, es verdad.
No puedo ponerle florecita porque no soy repostera. A ver, si bajo a la calle y te cojo cualquier florecita cuando pase al perro, yo iré mirando, y si veo alguna florecita se la echo.
Pues eso. Claro. Oye, y coca antoñina, porque ahora, aunque no se celebren las hogueras, perdón, habrá que ponerse las brevas y la coca antoñina.
A ver, no me líes. La coca boba me sale de maravilla. Yo no sé cocinar, ya lo visteis en Ven a Cenar Conmigo. Sí, yo sí, no sí. Sé cocinar, pero la coca boba me sale maravillosa, me sale súper esponjosa y maravillosa, no me voy a meter en más líos. Intenté hacer una de chocolate y parecía una pizza, no se hinchó, no sé qué pasó, pero no se hinchó. Así que no, entre eso, las mascarillas, estoy trabajando con Antena 3, que tengo que estar conectado todas las tardes.
Ah, qué bien.
Entonces, no me da la vida más. Si lo estoy haciendo, sigo haciendo la coca porque la intención de la gente es ayudarme, y me viene muy bien porque yo tenía la cabeza, la tenía súper saturada de decir, Dios mío, que llega el día cero, que puede llegar el día cero, que no tenga ya más dinero en el banco, sí. ¿Y qué hago? ¿Cómo sigo pagando?
Sí.
Que ahora viene un palo muy gordo que se llama IBI.
Sí, sí. Sí, ¿no? Y muchas cosas más. Bueno, pues eso, hay que seguir, hay que avanzar y bueno, y reinventarnos todos, así que, y tú seguro que en toda esa trayectoria, en toda tu vida, lo has hecho muchas veces, y estás aquí pues porque lo has hecho muchas veces y sigues avanzando. Así que nada, pues un abrazo muy grande desde aquí, desde Alicante, ¿entiendes?
O sea, otro para los dos.
Claro.
Muchas gracias.
Bueno, pues eso, un abrazo, un beso, ¿vale?
Un beso.
Un beso, Charlie, hasta luego, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues nos queda nada ya del programa, con lo cual no nos da tiempo a lo que teníamos previsto, ¿no? Un poquito de música y nos despedimos, ¿no?
Sí, llevamos justamente una horita, así que nada, ponemos algo de música.
Despedida, ¿no? Despedida, hay que cumplir la hora.
Vale, venga, pues nada. Pues ya está, nos vamos. Chao, chao, y que lo disfrutéis.
Pues eso, hasta la semana que viene, ya sabéis, aquí en Más Voces Entiende.